Hace una semana que se habla de la negociación histórica que permitió al futbolista Nicolás Lodeiro abandonar Nacional, que es el club que lo vio nacer, para ir a jugar al Ajax de Holanda. Y se considera histórica por dos razones. En primer lugar, porque la venta de este juvenil le va a dejar a Nacional una cifra, dicen, superior a los 5 millones de dólares. Pero también porque la venta fue llevada adelante directamente por su presidente, Ricardo Larcón, quien viajó a Holanda para negociar esta transferencia directamente con las autoridades de este club europeo. Algo que no parece frecuente en momentos en que los contratistas son figuras centrales en los mercados de pases. Pocas semanas después de resultar reelecto presidente de Nacional, que fue por una abrumadora mayoría, Alarcón emprendió contactos con autoridades de otros clubes europeos también, promoviendo justamente una visión empresarial para Nacional y asumiendo otros modelos, otros ejemplos de países más desarrollados. Entonces, ¿es posible pensar que un modelo al estilo europeo, por ejemplo, se puede concretar en Uruguay para manejar un club de fútbol? ¿Y qué hay que hacer? ¿Qué tienen que hacer los clubes para convertirse en empresas? Sobre estos y otros temas vamos a conversar en los próximos minutos con Ricardo Larcón, presidente del Club Nacional de Fútbol, a quien recibimos aquí en los estudios de El Espectador. Alarcón, buenos días.
Buen día, Juan Andrés.
Bienvenido. Y bueno, vamos a hablar de fútbol, pero fundamentalmente de este encare empresarial y de gestión. ¿Cuánto costó lo de Lodeiro? ¿Costó hacer el negocio?
Sí, realmente costó mucho. Yo escuchaba recién lo que tú comentabas y quiero ser muy justo. Ya Nacional recorrió este camino y lo recorrió en la presidencia de Eduardo H., con una venta, digamos, que fue realmente muy muy importante para Nacional, que fue la de Munúa a Deportivo La Coruña. Y esta es una historia, digamos, que obviamente cuesta mucho hacerla, y por lo tanto a veces se empieza a recorrer un camino, y como todo en la vida, todo cuesta, y entonces después se tranca y se dan marcha atrás y marcha adelante, marcha atrás y marcha adelante. Y lo importante, yo digo, es la tendencia. Cuando tú subís una escalera, de pronto subís 3 escalones, bajas 4, pero otra vez volvés a subir. Y ese es un poco el camino que tienen que hacer las instituciones.
Claro, porque hacía mención recién a Munúa, también está el caso de Arismendi, donde hubo negociación directa, ¿no?
Sí, también en el caso de Arismendi, yo viajé con el contador Rux, y también con otro compañero de directiva que me acompañó ahora, ex compañero de directiva, pero gran dirigente nacional, Santiago Garaibar. Uh-huh. Ahora en el caso de Nico Lodeiro, tuve, digamos, el invaluable apoyo de Alex Saúl, integrante de la Comisión de Negociación y Contratos, que también realizó, yo diría, una labor excepcional en este tema de la negociación.
En este caso, ¿por qué se dirigieron al fútbol holandés, siendo que en algún momento aparecieron, no sé si llamarle presuntas o ofertas directamente de los clubes más diversos, porque aparecieron de España, de Italia, de Inglaterra? ¿Por qué se focalizó el negocio en Holanda?
Porque en este tema de las transacciones de jugadores, lo que hay es todo un mundo y muy difícil de poder, yo diría, romper. Es como una red que se teje perdón, de empresarios, de representantes, de intermediarios. Uh-huh. Y entonces llegan una suerte de inmensa cantidad de ofertas, pero que uno tiene que descartar, pasar por un filtro y saber cuáles son realmente serias, cuáles tienen algún viso de credibilidad y cuáles son realmente inventadas por gente que quiere aprovechar el momento.
Uh-huh. Y en este caso, ¿considera que hubo muchos, esta danza de nombres de clubes respondía a eso?
Sí, sin duda, porque si uno mira el mercado de los pases, prácticamente no hubo transacciones. No hubo transacciones porque el mundo se cayó. Digo, la crisis financiera afectó de manera diversa a distintas industrias. y la industria del espectáculo deportivo, uh-huh, del fútbol, fue una de las industrias más afectadas.
Ahora, usted como dirigente de fútbol tenía antecedentes, además de Arismendi, antecedentes de negociar directamente con otro club por la venta de un jugador.
No teníamos.
¿Cómo es eso? Porque, a ver, repasando por ejemplo el libro de Mario Bardanca sobre Casal, recuerdo en un pasaje que cuenta Casal que en sus primeras transacciones en el fútbol italiano, él, que no tenía dinero, se quedaba a vivir en una pensión, pero que coordinaba, arreglaba reuniones con dirigentes de los clubes más poderosos en hoteles 5 estrellas, y la gran inversión era de repente una botella de vino de $400. O sea que era aparentar. Uh-huh. ¿En este caso tuvo que hacer algo parecido?
No, digo, son otras épocas y también otros actores. Acá la transacción tuvo dificultades por, yo diría que desde el arranque, porque nosotros preguntamos cómo querían llevar adelante la negociación, si querían llevar la negociación de tipo tradicional, esa negociación de que uno ofrece 5 y el otro pide 20, y entonces las partes se van acercando, unos van subiendo y otros van bajando, o querían hacer una transacción de otra forma, ¿no? Digamos, marcando con seriedad las aspiraciones y encontrando un precio que fuera realmente justo. Uh-huh. La respuesta fue bien holandesa, queremos la última, nosotros lo preveíamos. Lo que pasa es que creo que los holandeses no creyeron en que nosotros tomábamos esto al pie de la letra, y cuando fijamos el precio de Lodeiro, la gran dificultad fue que no nos movimos de ese precio.
Uh-huh. ¿Pero en qué momento Nacional entendió que debían ser sus dirigentes los negociadores directos de este pase?
No ocurrió, no hubo un día o una fecha. Yo creo que esto es algo que todos los clubes deportivos quieren realizar, pero no que sean los dirigentes los que efectúen las negociaciones, sino que lo que se pide es un intercambio más sano. Los intermediarios existen en toda actividad económica. Yo no creo que los dueños de la radio sean los que salen a vender publicidad. Tienen sus funcionarios o sus vendedores, o también hay intermediarios en este tema de la comunicación que hacen ese trabajo, pero yo creo que la radio no estaría para nada de acuerdo si de pronto viene un anunciante importante a promocionar por ejemplo este espacio periodístico, y resulta que lo que entra a este espacio son 10 y después nos enteramos de que el anunciante pagó 100. Entonces eso no es una relación
pero
sana.
Pero en el caso suyo es como, siguiendo con este paralelismo, es como si el dueño de la radio hubiera salido a vender publicidad.
Y sí, porque evidentemente de alguna manera y de alguna forma uno tiene que empezar a romper estas barreras que no son fáciles. Ahora, pero que yo creo que la gente lo va entendiendo, y cuando hablo de la gente hablo de los intermediarios, o sea, se van dando cuenta que los tiempos van cambiando.
Ahora, usted es un hombre de negocios, uh-huh. Fue fundador de Credisol, uh-huh, fue presidente de Pluna también, uh-huh, es verdad, en el segundo periodo de Sanguinetti,
sí, sí, es verdad.
Y bueno, actualmente es responsable del proyecto La Ciudad de los Chicos, que está ubicado allí en Montevideo Shopping. Entonces, dice que resultó difícil esta negociación. Le pregunto, ¿es más difícil negociar un pase de un jugador de fútbol o negociar condiciones para desarrollar un emprendimiento comercial en un shopping de Montevideo?
Son cosas diferentes. Yo creo que negociar un pase es realmente harto dificultoso, porque tiene el fútbol cosas que cualquier empresa común no tiene. Y empezando por ustedes, los comunicadores, que tienen la necesidad de atender la inquietud y la curiosidad de los hinchas, de los simpatizantes, de los fanáticos, que en alguna medida sienten cada una de estas actividades como que les arrancan un brazo, o que al revés, de pronto se sienten muy bien cuando se incorpora algún jugador. Dirigir una institución de esta naturaleza, que tiene el ingrediente de la pasión y tiene además la gran exposición pública, hace que uno permanentemente esté siendo juzgado. Y además, en las transacciones de cualquier actividad se necesita la mínima reserva. porque, a ver si soy claro. Supongamos, esto no quiero ser soberbio, pero supongamos que mi experiencia en Holanda haya causado, digamos, cierta inquietud, y hubiera dos programas periodísticos que hoy a la mañana me quisieran entrevistar. Entonces, supongamos que se hace el anuncio y otro programa periodístico trata de adelantarse, bueno, para que yo no venga a esta radio y vaya a otra. Sí. Está claro, digo, esas cosas que las pongo así por el absurdo, trato de que la gente comprenda, dificulta obviamente todas las negociaciones. Cuando nosotros decimos, nos interesa un jugador, si sale a la prensa publicado, el precio de ese jugador sube, sin ninguna duda.
Sí, sí, eso pasa que en todos los órdenes.
En
de
todos
la economía,
los órdenes,
¿no?
Exactamente.
Ahora, ¿cuánto le queda a Nacional exactamente por este pase?
Bueno, a Nacional le va a quedar, yo calculo que arriba de los 4 millones de dólares.
¿Libres?
Libres, sí, sí.
Y hablando en plata, ¿cuánto estima que pudo haber quedado en el club si esta negociación la hubiera llevado adelante un contratista y no el presidente?
Y bueno, a lo mejor menos de la mitad.
¿Menos de la mitad?
Menos de la mitad. Sí, sí, bueno, pero ese es el estilo de lo que ocurre. Pero no es que yo lo haya llevado adelante. Es que cuando hicimos esta negociación, marcamos los puntos en otro mecanismo. Dijimos, nosotros estamos dispuestos a pagar un porcentaje de no más del 10% de intermediación. Logramos, en ese sentido, que participara gente tratando de generar, digamos, este encuentro entre las instituciones. Y bueno, y eso lo planteamos a las dos instituciones holandesas que se mostraron interesadas en Lodeiro. Uh-huh. Y bueno, pudimos, por suerte, creo que concretarlo.
En este caso particular, y repasando, no podemos olvidar que justamente la situación de Lodeiro junto a otros jugadores entraron en una polémica dura, se puede llamarlo así, cuando un grupo inversor, hablamos de BBC Sport, que se terminó diciendo que estaba involucrado allí Susana Jiménez, que había puesto dinero, bueno, en definitiva, compró, entró en una negociación, puso plata en su momento, hubo denuncias cruzadas sobre el origen de esa plata, en fin. Cuestión que ese grupo inversor participa. ¿Cómo es la situación? ¿En qué queda este grupo inversor con Susana Jiménez o Jorge Rama? ¿Cómo queda a la luz de este resultado, de esta negociación y de esta venta?
No tuvieron ninguna participación, y esto lo digo con el...
No en la negociación.
No, en absoluto, y esto lo digo con profundo respeto, porque nosotros lo que hicimos, no fue la venta de absolutamente ninguna parte de los jugadores. Nosotros lo que vendimos fue un derecho futuro que Nacional iba a recibir, de cedérselo al inversor. Y ese derecho futuro lo tangibilizamos en el nombre de determinados jugadores. Nosotros perfectamente bien podríamos haber hecho algo similar con la venta de una casa. O sea, compramos una casa y decimos, bueno, cuando la vendamos, el derecho del resultado de esa venta, va a haber un determinado porcentaje que se lo vamos a ceder a quien nos prestó la plata para poderla construir.
O sea, que este grupo inversor se lleva una parte del negocio.
Ah, sí, sí, claro, por supuesto. Pero yo diría el 25%, creo, si yo mal no recuerdo. Creo que esto es parte de la arquitectura financiera que cualquier empresa o cualquier institución debe realizar. Por ejemplo, yo voy a poner otro caso que no se habla, y sino que a su vez, al contrario, nos felicitamos de haberlo hecho. Y es la construcción de los palcos del Parque Central. Fíjense en una cosa. Nosotros, en alguna medida, arrendamos 26 palcos hace cerca de 5 años atrás, por un valor que en ese momento fue espectacular y hoy es irrisorio. Hubo gente que compró a 26 mil dólares palcos en el Parque Central por 15 años. Por 15 años. Hoy esa cifra la estamos negociando, palcos muy mal ubicados con relación a los primeros, por decirlo de alguna manera, porque están en la bandeja superior y además del lado de las cabeceras, las terminamos de negociar en 50 mil dólares, al doble.
¿Y a qué
gracias a que tuvimos gente que nos apoyó en esa primera etapa, hoy podemos tener palcos al doble de valor, no ubicados en un lugar preferencial.
O sea que en este caso,
el aporte de dólares
claro,
nos permitió poder alcanzar este tipo de negociaciones. Uh-huh. Y por supuesto, ¿sabe cuánto salen los palcos en Turquía, en el club Fenerbahçe, en que estuve después de la venta de Nico en Holanda? 250.000 euros anual. Escucha bien lo que digo. 250.000 euros.
Estamos hablando de 350, casi 400.000 dólares.
Cada palco.
Más o menos.
Cada palco. Y también tienen 60. Uh-huh. Saquemos la cuenta de lo que significa eso como ingreso.
Ahora vamos a eso porque nos consta que usted dentro del marco nacional, dentro de lo que se plantea, justamente el palco y el parque central tiene bastante importancia en el esquema empresarial general. Pero para cerrar el tema contratistas entonces, usted dice que este es un elemento distinto, pero los contratistas siguen existiendo.
Claro, porque,
de hecho, terminan participando también.
Sí, llevan una comisión de un 10%. Uh-huh. No los contratistas, acá tenemos que dar, es una comisión de intermediación. Porque digo, cuando uno compra o vende una casa, hay un intermediario. Yo siempre lo digo y un poco trato de buscar algún ejemplo más fuerte. Yo las papas no las voy a comprar al interior del productor, las compro en el supermercado, ¿no? O en el almacén del barrio, que también es un intermediario. Entonces digo, no podemos desconocer eso. Y nosotros no estamos en contra de los intermediarios. A veces se confunde y la gente dice, Alarcón no quiere hacer negocios con los intermediarios. Y yo digo, no, es al revés, queremos hacer negocios. Pensamos que hubo ventas en que no hicimos negocios porque el precio fue impuesto, no fue negociado. Vino un intermediario y impuso el precio de un jugador.
Pero ahí estamos con el tema del qué es primero, si el huevo o la gallina, porque ¿cuántos dicen que el fútbol uruguayo no tiene, digamos, un buen panorama porque los clubes son tan pobres, dependen tanto de los contratistas que en definitiva a la hora de vender un jugador no tienen justamente peso?
Bueno, pero eso es un poco lo que digo. Nosotros queremos hacer negocios. Antes no hacíamos negocios. Porque negociar es ponerse de acuerdo en el valor de un jugador. Cuando en una época venía un empresario y nos decía este jugador vale 10, no estábamos, los clubes no negociaban. Tenían que aceptar el precio impuesto por el intermediario. Nosotros lo que decimos es, las negociaciones tienen que ser justas y por lo tanto hay que negociar los valores.
Alarcón, tengo dos preguntas de la audiencia. Sergio dice que, si mal no recuerdo, este camino lo intentó Restucia en los 70 y finalmente creo terminó aceptando los contratistas.
Uh-huh. Bueno, es un poco lo que yo estoy diciendo. Acá el problema no es que los intermediarios no deban de existir. El tema es que los intermediarios tienen que cobrar lo razonable por esa tarea de intermediación. Hay algunos intermediarios que se transformaron en inversores. A ver si soy claro. Hay inmobiliarias que la función es acercar a las partes, a un propietario que quiere vender y a un individuo que quiere comprar. Hay otras inmobiliarias que consiguen capitales y hacen un edificio. Entonces, además de intermediar en la compra y venta, también son inversores en la propiedad de un determinado inmueble. Bueno, hay contratistas que, digamos, el intermediario o interviene entre la compra y venta de jugadores entre los clubes, o si no, también invierte, al igual que una inmobiliaria, y compra parte de la ficha de un jugador.
Ahora es un asunto que obviamente ha generado mucha polémica. Hay un socio de Nacional, así se presenta, que le pregunta acerca de las acusaciones en particular de Hugo de León cuando criticó su gestión por los porcentajes a percibir por parte de los contratistas. Y quiere, bueno, una visión suya a propósito de esto que se planteó en la campaña.
Digo, Hugo de León lo que hizo fue tomar nuestras palabras. Nosotros siempre opinamos de esa manera. Lo único que ocurrió, y ahora quiero hacerlo claro, que en un programa de televisión estaba Hugo de León al lado de un reconocido contratista. Y Hugo de León habló sobre lo que debían de cobrar los intermediarios, y el contratista que estaba al lado no abrió la boca. Como ese contratista tiene jugadores, representa jugadores en el Club Nacional de Fútbol, cuando llegue el momento de vender ese jugador, le vamos a pedir a Hugo de León que participe. Así logramos que eso que se pregonó se pueda cumplir en todos los aspectos.
¿Qué jugadores son?
No quisiera entrar en una polémica, pero son jugadores conocidos, ¿eh? Uh-huh. Que representa un grupo empresarial en el Club Nacional de Fútbol. Y la verdad que eso a mí me molestó mucho, porque hablar es fácil. Lo importante es llevar las cosas adelante. Es la diferencia que existe entre los seres humanos. Mire, la diferencia entre los seres humanos no está en las ideas, sino en su capacidad de realizarlas. Entonces cualquiera puede decir fácilmente, un contratista no debe de cobrar más que tanto, más que esto, más que el otro. Bueno, trata de que eso ocurra.
Estamos dialogando esta mañana aquí en Perspectiva con Ricardo Alarcón, presidente del Club Nacional de Fútbol desde 2006, reelecto el año pasado. Además de dirigente de fútbol, es empresario, es el principal responsable del proyecto La Ciudad de los Chicos de Montevideo Shopping. Fue presidente de Pluna y además fundador de Credisol. ¿Qué modelo, Alarcón, lo seduce más? ¿Qué modelo de gestión de club lo inspira para seguir?
Bueno, estamos tratando de construirlo esto, ¿no? Porque los modelos se tienen que adaptar a las realidades. Acá nos peleamos entre Nacional y Peñarol de quién es el que tiene más hinchas. Pero vamos a ser claros. Si tenemos un país de 3 millones y algo de habitantes, podríamos estar pensando de que el 80% de los uruguayos podrían ser simpatizantes de alguna de las instituciones grandes. Y dentro de ese 80%, vamos a poner 3 millones, ¿no? Estaríamos hablando de 2.400.000 habitantes. De esos 2.400.000 habitantes, supongamos que la mitad son de Nacional y la mitad son de Peñarol. Estamos hablando de 1.200.000 personas. Uh-huh. Y yo creo que es la mitad de un barrio de San Pablo.
¿Y entonces?
Y bueno, entonces es muy difícil. Porque hoy tenemos que tener claro algunas cosas.
¿Cómo mide?
Cuando Nacional y Peñarol alcanzaban y salían campeones de la Copa Libertadores, en aquella época iba un equipo representando a cada país. Por país iba un equipo. Después fueron dos equipos representando a cada país. Hoy, por Brasil, si yo mal no recuerdo, creo que van 7 u 8 equipos. Por Argentina creo que van 5 o 6, lo mismo que con México, por Uruguay van 2. Entonces, evidentemente, es mucho más arduo que un club uruguayo pueda llegar a culminar el campeonato, la Copa Libertadores, siendo campeón. ¿Y eso por qué? Bueno, porque el fútbol ha cambiado. Hoy por hoy el fútbol es un negocio, es un espectáculo, que evidentemente lo que manda es y tienen privilegio los clubes que atienden un mercado más amplio. Y esto evidentemente pone a Nacional
en términos de mercado. Piensa, por ejemplo, en 1.200.000.
Yo no pienso
en términos de socios.
No, en términos de mercado. A ver si soy claro. Una gran marca que se acerca al fútbol porque entiende que apoyar al deporte logra, digamos, tiene temas muy importantes para su marca. ¿Por qué? Y bueno, porque tiene un gran ídolo, por ejemplo, Michael Jordan tenía una marca de ropa deportiva y calzado muy conocida. ¿Qué ocurría con eso? ¿Se acuerdan? Creo que el eslogan era "Let's do it", uh-huh. Algo así.
De Nike,
creo que era. Imagínense que Nike, ¿qué es lo que hace? Utiliza el icono de un deportista muy reconocido, que evidentemente tiene cientos de millones de fans atrás. Es muy distinto.
¿Y cómo hace Nacional para sin llegar a esas cifras, a avanzar en esa dirección?
Y bueno, tratar de cambiar lo que es la imagen de un club en el Uruguay. En primera instancia, decir, bueno, tenemos que darnos cuenta que el fútbol, en alguna medida, todos los que nos gusta el fútbol tenemos que ser conscientes que hoy por hoy el objetivo del fútbol, más que ganar, es hacer feliz a la gente. Y hacer feliz a la gente no pasa solamente por el triunfo, pasa por un clima, por un estado de ánimo, que hace que la gente se sienta contenta de ser simpatizante de un club de fútbol, se gane o se pierda en la cancha, porque ganar o perder son accidentes. Por suerte también se pierde, porque si siempre se ganara, qué aburrido sería, ¿no? ¿Verdad? Entonces, yo voy ahora...
Pero hay ciclos. Yo creo que hay, por ejemplo, hinchas de Peñarol ahora que no están muy muy felices con lo que usted dice.
Bueno, pero yo veo, y mire que respeto profundamente, ¿no? Yo veo ahora chicos caminando por la calle con la camiseta de Peñarol, y yo digo, soy fanático de Nacional y soy presidente de Nacional, y los respeto profundamente, porque digo, realmente, ¿no? Qué sentimiento profundo. Lo mismo ocurrió con los hinchas de Nacional cuando tuvimos ciclos nosotros de una serie de derrotas muy fuertes. Porque hay un sentimiento que va más allá de si hoy ganamos o si hoy perdemos. Y Nacional un poco, en alguna medida, ha querido esto sintetizarlo en el programa Cultura Nacional. Cultura Nacional es un enfoque diferente de ver esto, y tratamos de tangibilizar este sentimiento en esa, yo diría, en esas dos palabras, Cultura Nacional, que tiene una fuerte incidencia en los simpatizantes, en los hinchas, en los socios, en los funcionarios, en los jugadores y en los técnicos, y también en los comunicadores. Entonces, estamos procurando primero erradicar la violencia. No hay clubes que realmente salgan adelante si son incitadores de la violencia.
Pero, por ejemplo, Nacional tuvo problemas el año pasado, el otro año, en Jardines del Hipódromo, en aquel partido que derivó en la quita de 3 puntos en el campeonato pasado.
Sí, sí, ese fue, yo diría, que el punto de inflexión. Nacional ha hecho una fuerte inversión en el tema del combate a la violencia. Nosotros hicimos el año pasado... una jornada de todo el día en la aula magna de la Universidad Católica, en la que intervinieron panelistas muy destacados y además que de distintos orígenes. Después hicimos talleres sobre la violencia internos en el club.
¿Sigue soñando con la idea de tener el Parque Central sin rejas, sin
alambrados? Sí, sí, claro, sin ninguna duda. Ese es el gran objetivo.
¿En qué momento entiende que la sociedad o los hinchas de Nacional pueden estar maduros como para dar ese paso?
No son solamente los hinchas de Nacional, porque nosotros no jugamos... Nacional no juega contra Nacional, Nacional siempre juega contra otros equipos. Entonces es un tema de madurez de la sociedad uruguaya. ¿Qué es una cancha de fútbol? Una cancha de fútbol es como un teatro. Cuando uno va a un teatro y ve una obra de teatro y ve a los actores en el escenario, a nadie se le ocurre tirarle el envase de una botella de agua o insultarlo a los que están cantando y demás.
¿Pero tiene fecha? ¿Tiene algún objetivo?
Y yo quisiera rápidamente poderlo alcanzar. Estoy hablando en los próximos 3 años. Me encantaría hacerlo en mi ejercicio, por supuesto. Pero esto tiene algunos pasos, ¿no? Me gustaría, yo creo que, por ejemplo, discutir el tema del tercer tiempo. Es un paso previo. El tercer tiempo del rugby. Son cosas muy importantes. Como un deporte de mucha más fricción que el fútbol, tiene la capacidad de tener después un tercer tiempo. Si llegara al extremo, que creo que todavía va a faltar más, en que el club perdedor ponga una doble fila y aplauda al equipo que ganó. Eso lo hace el rugby. Entonces yo digo, ¿cómo es posible que en el rugby se pueda haber un tercer tiempo y en el fútbol no pueda haber? En Europa ya esto se está implementando. ¿Por qué no intentar implementarlo en el Uruguay?
Para cerrar, Alarcón, el Parque Central, que ha sido objeto de ampliaciones, ahora se está por terminar la tribuna Telio García, que es la más importante. ¿Cómo sigue?
Nosotros tenemos que tener no solamente un estadio que tenga un césped fantástico. Nosotros tenemos que tener, digamos, una especie de teatro Solís. El Parque Central tiene que ser algo así. Tiene que tener yeito, tiene que tener alegría. La gente tiene que seguir yendo feliz de ir con las familias, pero además tiene que disfrutar la estadía en el parque. Ahora en Europa yo veía que es un espectáculo, no solamente el partido de fútbol, sino que después que termina el partido, en cada palco, en Holanda, prácticamente los palcos son pubs. Y la gente canta, los amigos charlan, bailan, en cada uno de los palcos. Esto deberíamos hacerlo también en el parque. Y yo creo que vamos
tribunas,
por ese camino.
¿Tribunas?
Por supuesto, mi sueño pasa por llegar a techar el parque. O sea, Nacional tiene que tener un parque techado. Yo no sé si lo podremos hacer en estos 3 años, pero digamos el objetivo está marcado. O sea, tenemos que terminar de hacer las 2 tribunas las cabeceras que dan a Jaime Civils, la tribuna Héctor Escarone. Tenemos que hacer allí 2 bandejas. Tenemos que hacer la segunda bandeja de la tribuna Abdón Porte, que es la cabecera que da a la cancha de tenis. Uh-huh. Tenemos que terminar de unir esas tribunas con la tribuna Atilio García, que vendría a ser la tribuna olímpica del, claro, Parque Central. De esa manera tendríamos cerrado el parque y tendríamos la última etapa, que es el techado.
Alarcón, me quedo con 2 mensajes ya para cerrar. Yo soy un mancha, lo felicito por defender los intereses de su club y el fútbol en general a usted y otros presidentes de cuadros chicos. Es un mensaje. Otro de Juan dice: Alarcón, el discurso de los dirigentes me parece contradictorio. Dijeron que íbamos a pelear la Copa, pero vendieron a nuestro mejor jugador.
Sí, sí, yo como hincha opino exactamente igual que este último, de esta última persona. Lo que pasa es que Nico quería irse, y eso tenemos que entenderlo.
Y no se estamos... necesitaba también el dinero.
Y bueno, y hay que administrar, y hay que pagar.
Nos quedaron un montón de temas, pero ya para cerrar, ¿Alarcón ha pensado dedicarse a la política? ¿Ha recibido contactos de diferentes sectores políticos? Digo, no. Yo pensando, por ejemplo, no sé, en el caso de Berlusconi en el Milan de Italia, Piñera con el Colo-Colo de Chile, Macri en Boca, Cataldi o Damián incluso en Peñarol y su actividad política acá.
No. Y yo voy a ser bien claro, digo, yo siempre fui una persona que yo creo que milité toda mi vida. Milité como estudiante, fui dirigente estudiantil, milité en la asociación de bancarios, fui dirigente del banco donde yo trabajaba, como bancario, luché contra la dictadura, después hice militancia como empresario también, integrando varias cámaras, cámara de tarjeta.
¿Políticamente? ¿Hizo política partidaria?
No, política partidaria no. Ideológicamente sí, porque creo que tenemos que tener, digamos, los seres humanos, tenemos que tener una profunda participación política, pero no política partidaria. He hecho política partidaria, por supuesto, pero en silencio, y lo seguiré haciendo de manera silenciosa. Uh-huh. Yo creo que lo que estoy haciendo es una forma de militar, porque dirigir un club de fútbol como nacional es en alguna y luchar para que el club sea mejor y digamos tratar de impulsar valores, como lo que yo digo, como lo que decimos en Nacional, que es cultura nacional, es en alguna medida procurar o luchar para mejorar la calidad de vida de los uruguayos, mejorar lo que significa esos aspectos como ser el respeto, la tolerancia, el saber que no todos opinamos de la misma manera, el combatir la violencia, la droga, el luchar por los grandes valores que tiene el deporte. Eso es una forma de militar.
¿Cómo es?
Y bueno, y hasta la altura de mi vida, digamos, yo creo que quizás sea mi último lugar de militancia humana, ¿no?
El fútbol. ¿Y cómo es su día? Última pregunta. Cuando se encuentra con un hincha de Peñarol, ¿cómo lo recibe?
Tengo profundo respeto. Digo, primero tengo un gran cariño de los hinchas de Nacional.
¿Hacia usted? Y, ¿de Peñarol, por ejemplo?
Claro. No, realmente, tenemos un profundo respeto por eso, por lo que yo estoy diciendo. Digo, yo adoro, amo a Nacional y soy fanático de Nacional, pero mi hermano es fanático de Peñarol. Y fui al fútbol toda mi vida, y todos mis hermanos son hinchas de Peñarol. Y siempre me dice, pero no entendemos por qué, y fíjate lo que nos estás haciendo sufrir. Pero bueno, el gran tema y lo de lo que yo estoy muy orgulloso es que yo soy hincha de Nacional, no por herencia, sino por elección. O sea, soy hincha de Nacional por libre albedrío. Con mi primer sueldo, mi mayor orgullo fue cuando logré ir a la sede y hacerme socio y pagar mi cuota social.
Ricardo, le agradezco, muy amable por estar acá.
Un gusto, gracias a ti.